Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
De las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi piel, sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro.
Carlos Gardel fue un cantante, compositor y actor de cine. Es el más conocido representante de tango en el mundo. Fue uno de los intérpretes más importantes de la música popular mundial en la primera mitad del siglo XX. Con él escuchamos Volver.
Tarde o temprano la tiene su andar, y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra
Aumentan las solicitudes para los apoyos que otorgan en el DIF Colotlán. Ante la posibilidad de una sequía severa, Zapasco recomienda comprar agua en bloques y evitar sanciones. Se fortalecen las acciones municipales para enfrentar la pandemia de COVID-19. Conoce cuándo y qué tipo de prueba se debe realizar para descartar COVID-19. Un experto nos hablará sobre el tema. Ante la aparición de la nueva variante de COVID-19, lo ideal es continuar con las medidas preventivas. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que se queden y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina, por si alguien... disculpe usted. Los números telefónicos de cabina, por si alguien desea comunicarse, son el 499-992-4233 y el 800-701-9999. Saludamos a quienes ya nos siguen a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada, a nuestra audiencia a través del 104.7 y también a nuestros ciberescuchas a través de la página udgtv.com/radiodg/colotlan o radio.udg.mx/colotlan. Comenzamos con la información. Por el confinamiento se han recibido mayores solicitudes de apoyos en el sistema DIF Colotlán. Nos informa su director. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. Las estrategias de contención para frenar la pandemia del nuevo coronavirus dejó sin sustento a varias familias, acrecentando la vulnerabilidad en la que vivían algunos y ocasionando una necesidad mayor de recibir algunos de los apoyos que otorgan en el sistema DIF Colotlán, así lo expresa su director, el licenciado Leonel Nava Medrano.
Ya hemos tenido secuelas de la situación, desde una terapia psicológica a personas que realmente lo han necesitado porque tuvieron alguna situación muy, muy complicada, muy delicada en su familia, hasta una situación de tener que apoyar económica o en especie, porque lo requiere. Lamentablemente no tenemos el recurso económico suficiente para apoyar al 100% como nos gustaría o como quisiéramos apoyar, pero sin embargo estamos considerando y dándole prioridad a la población que realmente lo requiere, que más lo necesita. Siempre hay mucha población que lo necesita, pero ahora, bajo las condiciones de esta pandemia, ha aumentado.
El director del DIF en este municipio precisó que la falta de presupuesto los limita para ampliar la cobertura de los programas que ofrecen y atender las solicitudes de las personas. Ha sido la colaboración con otras instituciones lo que ha permitido resolver estas necesidades, aseguró.
Hemos tapado puertas y gracias a Dios se han abierto. Ahorita se encuentran dos fundaciones que se firmó convenio, han aportado mucho y en varias ocasiones al municipio. El presupuesto está muy triste, no hay presupuesto, lo poco que se hace es con lo poco que se cuenta y se trata de aprovecharlo, ¿verdad? Que sea bien administrado y que se apoye la mayor gente posible.
El confinamiento también generó repercusiones en el área operativa. Se vieron en la necesidad de implementar estrategias para continuar operando, aunque de mayo a la fecha permanecen con una atención más completa, explicó.
Ha sido muy complicado. Realmente no ha sido fácil, pero te comento, paramos en campo, pero no paramos en lo administrativo. Hubo personal de guardias atendiendo correos electrónicos, atendiendo población por la ventana, atendiendo el teléfono. Pero de ahí más, Lupita, de mayo 2019 hasta la fecha, el sistema ha trabajado de forma administrativa y operativa de forma regular, porque los apoyos no pueden esperar.
Las limitaciones presupuestales los han llevado a optimizar el recurso, a asegurarse de que los programas beneficien a los sectores más vulnerables y para esto, dijo, realizan estudios socioeconómicos. Ana Cristina, este es el escenario que advierte el director con relación al trabajo que se realiza desde el DIF y lo que el confinamiento en sí les ha implicado.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles de esta información que nos compartes. Y ahora platícanos, en Zapasco recomiendan comprar agua en bloques para evitar multas, porque entiendo que hay personas que, pues aunque suene feo, están robando el agua o tienen la posibilidad de hacerlo, sobre todo si se prevé una sequía importante para la región.
Con gusto, Ana Cristina, las condiciones climatológicas observadas en los últimos meses podrían desencadenar un periodo de sequía severo en esta región y también la necesidad de trasladar agua para el ganado, aunque realizar esta práctica puede ser motivo de sanción, así lo informa el director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán, Erasmo Iturriaga Flores.
Se viene una sequía severa. No tuvimos las cabañuelas, fueron mínimas. Entonces, ya ahorita se está observando en este momento la falta de agua, sobre todo para el campo, para los ganaderos, para agua de consumo animal. Ya se ha visto varias gentes cargando agua en tinacos, llenando tinacos de las casas a la camioneta para llevarle a los animales. Todos sabemos que en base al reglamento, pues esa es una infracción y eso genera pues una multa.
Ante la posibilidad de que ocurra un periodo de estiaje prolongado, el director de Zapasco recomendó comprar agua en bloques, un servicio que ofrecen en el organismo, y de esta manera se pueda evitar sanciones, agregó.
Estamos conscientes que la economía está difícil por la pandemia y por el cierre parcial de algunos negocios. Por lo tanto, les pedimos a los ganaderos que quieran llevar agua, venir aquí y comprar agua en bloque. Cada mililitro les cuesta 17 pesos, 20 pesos, ponle que les cueste cada metro cúbico. No es que compran metros de agua en bloque y se les llena sus tinacos en el pozo, directamente del pozo van allí y les llenan directamente con la manguera. En poco tiempo, en un minuto, les llenan su tinaco y listo.
En esta temporada, el traslado de agua para el ganado se vuelve un común en el municipio, aunque hay productores que recurren a la contratación de pipas, y Iturriaga Flores precisó que el servicio que ofrecen en Zapasco es más económico.
El agua que sale directo del pozo no está tratada todavía, y pues es para los animales, no hay problema, y aparte que es costoso conducir el agua hasta las casas. Muchas veces ellos prefieren comprar pipas de agua. Les cuestan 1,200 una pipa de agua, que son 10 metros cúbicos. Y si vienen aquí 10 metros cúbicos a 20 pesos el metro, pues son 200 pesos.
La sequía afecta a ganaderos y población en general. Es urgente evitar el desperdicio del vital líquido, así como aprender a reutilizarlo, insistió el director de Zapasco. Los ganaderos interesados en esta opción pueden solicitar mayores informes al teléfono 499-99-225-50 o acudir directamente a la oficina del organismo operador. Ana Cristina, pues esta es la información y también el exhorto que se hace desde el sistema de agua potable con la intención pues de beneficiar al productor, pero también hacer un buen uso del agua.
Exactamente, Lupita. Pues entonces, para inquietudes, llamar al 499-99-225-50, que es el número de Zapasco.
En efecto.
Y bueno, pues ahí ver las posibilidades de atención que se requieran, cualquier duda, para contar con el servicio sin incurrir en alguna irregularidad que pueda meritar una sanción.
Así es, comentó también el director que el costo pues es relativamente económico, también se llenan estos tinacos pues de forma más rápida y se tiene en este control que es tan importante, no solo en este momento, sino pues en sí por lo que el desperdicio de agua implica.
Exactamente, gracias Lupita por los detalles, vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, se fortalecen las acciones municipales para enfrentar la pandemia de COVID-19. Y también le compartiremos cuándo y qué tipo de pruebas se debe realizar para descartar una infección de coronavirus.
De Guadalajara. Contigo. Visita nuestro sitio web www.radio.udg.mx.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 24 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Modesto, Sergio y Florentina. En 1786 nace el escritor alemán Wilhelm Grimm, popular por sus cuentos de hadas recogidos de la tradición germánica y escritos en colaboración con su hermano Jacob. Ambos fueron líderes en el estudio de la filología y el folclore de su país. Muere el 16 de diciembre de 1859. En 1936, en México, el maestro Vicente Lombardo Toledano funda la Confederación de Trabajadores de México, CTM. En 1937, por primera vez en México, se conmemora públicamente el Día de la Bandera, ante el monumento a Vicente Guerrero, primer militar mexicano que jura al símbolo patrio, aunque es instituida esta celebración hasta 1940 por el presidente Lázaro Cárdenas. En 1983, muere el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, uno de los más reconocidos de todos los tiempos de su país. De su pluma salen piezas como Un tranvía llamado Deseo, la cual le vale el premio Pulitzer de literatura. Nace el 26 de marzo de 1911.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 83 centavos y se vende a 20 pesos con 73 centavos, mientras que el euro se compra a 25 pesos con 66 centavos y se vende a 25 pesos con 33 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Quiero comentarles, en el hospital se habían terminado ya las dosis de vacuna contra COVID, pero nos está informando el director que hay 150 dosis nuevas que les acaban de enviar. Así que las personas que estén interesadas, recuerden que deben ser mayores de 60 años, deben presentar su credencial de lector, la CURP, o si en la credencial viene, pues con eso es suficiente. No hay que tener síntomas sospechosos de COVID. Hay que considerar que una vez aplicada la vacuna hay que esperar 30 minutos en observación para corroborar que no haya reacciones adversas inmediatas a la vacuna. Así que todavía se cuenta con esta posibilidad en el hospital de primer contacto, en el hospital comunitario de Colotlán, y todo parece indicar que también en el IMSS. Es importante aclarar que en el caso del IMSS, las vacunas no son exclusivas para los derechohabientes. Cualquier persona que esté interesada y tenga la posibilidad de vacunarse puede acudir también al IMSS, porque le han estado dando atención a cualquier persona del municipio que sea candidato para esta vacuna. Nos vamos con más información. Les comento que se fortalecen las acciones municipales para enfrentar la pandemia de coronavirus. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Compartirles que los 125 municipios de Jalisco cierran filas para contener contagios del coronavirus y reducir el impacto de la pandemia en su territorio a través del fortalecimiento de acciones municipales de atención a COVID, un mecanismo con el cual se dará seguimiento puntual a los principales indicadores de esta enfermedad y se establecerán acciones desde el ámbito local para su control y la reducción de casos y defunciones. Este martes quedó instalada la última de las mesas municipales que funcionan a través de las 10 redes regionales de municipios por la salud del Estado. Hay una mesa por cada red regional. Después de exponer el panorama nacional, estatal y regional de la pandemia a la fecha, la Secretaría de Salud Jalisco ha invitado a los municipios a valorar las acciones que han estado implementando, esto a fin de fortalecer la prevención de contagios en sus territorios con medidas que involucren a los diversos sectores, público, económico y social, frente a la crisis por COVID-19. A partir de lo establecido en la Mesa de Salud del Estado de Jalisco, los municipios deberán reforzar las medidas preventivas como el uso adecuado del cubrebocas, evitar aglomeraciones, reducir al mínimo el tiempo de permanencia en espacios cerrados, limitar las reuniones familiares y sociales, entre otras. A la par, los municipios deben contribuir a fortalecer los mensajes para acudir a la atención médica de forma oportuna, así como incentivar a la población a participar activamente en el autocuidado de la salud y la corresponsabilidad para cortar la cadena de contagios del virus SARS-CoV-2. La Secretaría de Salud Jalisco resaltó la importancia de la colaboración a través de las reuniones municipales de atención a COVID-19 y de dejar en claro que, si bien la vacunación abre una esperanza con contención del virus, la cobertura de vacunas para todos los habitantes del estado puede tardar varios meses, por lo cual no deben dejarse de lado las medidas de prevención. Hoy Jalisco reporta 69% de avance en la vacunación de personas mayores de 60 años que viven en 23 municipios vulnerables, lo que significa que se han aplicado 40.502 dosis de las 58.690 vacunas recibidas. La entidad espera el arribo de más vacunas el día de mañana, o sea hoy, que de acuerdo con la estrategia del gobierno federal, serán destinadas a los adultos mayores residentes del municipio de Puerto Vallarta. La Secretaría exhorta a la población en general a mantener las medidas de prevención, usar cubrebocas adecuadamente, lo cual puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de metro y medio entre personas, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Si alguna persona presenta síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificaron los primeros dos enfermos en el estado, hasta la fecha se han acumulado 219.521 casos confirmados en la entidad, estos detectados gracias al sistema radar, así como un total de 10.148 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. El día de ayer se reportaron casos activos en 91 municipios de este territorio. Ante casos sospechosos, se insiste en comunicarse a los call center que están a su disposición y si es necesario se dará orientación o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El número de la Secretaría de Salud Jalisco que está a su servicio, el 33-38-23-32-20, repito, 33-38-23-32-20, o también el número de la Universidad de Guadalajara al que usted se puede comunicar en caso de requerirlo, el 33-35-40-30-01, nuevamente, 33-35-40-30-01. Además puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx, donde se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad jalisciense. En cuanto a la zona norte de Jalisco y también con cifras de radar, Colotlán continúa a la cabeza con casos acumulados, tiene un total de 1.154, Villaguerrero tiene 164, Mezquitic acumula 104, Totatiche 99, Huejucar 98, Huejuquilla el Alto 77, Chimaltitán 76, Bolaños tiene un acumulado de 58, Santa María de los Ángeles 42 y San Martín de Bolaños 28. Anita, este es el panorama en la entidad y también en nuestra región.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Ahora platícanos sobre las pruebas, los tipos de pruebas que se realizan para descartar COVID y cuándo es oportuno realizarlas. Te escuchamos.
Gracias. Existen diferentes tipos de pruebas para la detección de COVID-19, mismas que deben ser utilizadas en distintas etapas de la infección. Todas son un instrumento para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y cada una tiene ventajas. El doctor Jorge Hernández Bello, miembro de la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara, comparte más detalles al respecto.
Cada una es útil dependiendo de la etapa en la que nosotros nos encontremos y dependiendo de también para qué cuestión se quiera aplicar. Por ejemplo, si nosotros queremos evitar o cortar la cadena de contagios, pues lo ideal sería hacer las pruebas de antígeno, hacer las pruebas PCR en su mayoría, porque serían las que nos están indicando pues una infección reciente y podríamos nosotros aislarnos de una manera más temprana. Las serológicas, digamos, hay personas que también, esto es cierto, que no alcanzan a darse cuenta de que puedan estar infectados en un corto tiempo y de todos modos se necesita confirmar si están positivos o no, pues estas pruebas ya nos podrían ser complementarias, digamos, para esta temporalidad en el diagnóstico.
Las pruebas más recomendables para detectar casos activos de COVID-19 son las denominadas PCR. Si esas pruebas son positivas, se tiene que aislar al paciente para cortar la cadena de contagios, agregó el también coordinador de posgrados del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Existen diferentes tipos de ensayos. Los podemos nosotros dividir en pruebas de antígeno, en pruebas serológicas o de anticuerpos, y las podemos dividir también en pruebas moleculares o basadas en ácidos nucleicos. El estándar de oro, es decir, la mejor de todas, sin duda alguna, es la PCR. Esta técnica lo que hace es buscar el genoma del virus, detectar prácticamente la secuencia viral, y por lo tanto es muy sensible. La PCR es una técnica que prácticamente podría detectar una sola copia de un virus. Entonces, en cuanto a sensibilidad y a especificidad, pues es la mejor técnica.
La prueba de antígenos también tiene un grado elevado de certeza en los resultados, agregó el especialista.
En el caso de las pruebas de antígeno, estas son una opción también bastante viable, que justamente nosotros en la universidad nos hemos dado la tarea de poder validar en algunos laboratorios de aquí de la universidad, en el cual tiene una sensibilidad y especificidad muy comparable con una PCR, anda alrededor del 90% la sensibilidad, y esta nos habla a qué tan buena es la prueba, digamos, para poder detectar los casos positivos. Esta técnica, tanto la de antígeno como la prueba de PCR, son recomendables en las primeras etapas, digamos, de la enfermedad, antes de los primeros 7 días.
Al menos en Jalisco, la Secretaría de Salud y la Universidad de Guadalajara han puesto a disposición pruebas gratuitas para quien lo requiera. El costo que representa un ensayo de esta categoría en servicios particulares es costoso, añadió Hernández Bello.
Tanto las pruebas serológicas como las pruebas de antígeno, en efecto, son mucho más baratas. Pero pues la sensibilidad, repito, es menor. En el caso de la PCR, la metodología pues sí es cara, y sobre todo el recurso humano especializado que se necesita para poder realizar, pues es también lo que a veces imposibilita poder hacer una mayor cobertura, y los equipos también son muy costosos. Un ensayo de PCR no podría dar una cifra tan exacta, pero yo creo que vendría saliendo alrededor de unos $2,000 más o menos cada ensayo, considerando todos los aditamentos, desde los equipos, desde los trajes, desde el propio ensayo. Entonces sí es una inversión muy grande.
El miembro de la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara concluyó mencionando que quien lo requiera no dude en comunicarse a los números 3338233220 o 3335403001 para solicitar una prueba gratuita y descartar COVID-19. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Es interesante conocer esta información. No hay por qué desacreditar ninguna de las pruebas, pero sí tener claro. Sobre todo que no podemos llegar diciendo cuál prueba queremos que se nos haga, ¿no? Aquí lo ideal es que sea un especialista con base en todo el proceso que se ha llevado en cada paciente, el que determine cuál es la prueba ideal. Mientras se tenga acceso a la PCR, perfecto. Si no, pues están estas alternativas también en el sector privado, pero hay que conocer los tiempos o hablar con una persona capacitada para que nos indique cuál es la ideal. Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Vamos a corte, en breve estamos de regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Comer uvas protege la piel de los rayos UV del sol. Los polifenoles son un grupo de sustancias químicas que se encuentran en muchas frutas y verduras. La uva Concretamente, en sus pepitas y su piel, es uno de los alimentos que más alta concentración de polifenoles presenta. Algunos tipos de polifenoles han demostrado ser muy beneficiosos para la salud por su poder antioxidante. Además, su consumo a través de frutas y verduras puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en el mundo, y puede mejorar la función cognitiva de las personas mayores. Un nuevo estudio de la Universidad de Alabama, en Estados Unidos, ha descubierto que comer uvas ricas en polifenoles puede aumentar la protección natural de nuestra piel frente a los rayos ultravioleta del sol. La sobreexposición a esta radiación solar es la causa de la mayoría de casos de cáncer de piel y del envejecimiento prematuro. Los investigadores analizaron el impacto en la piel de los participantes de consumir 75 gramos de uva en polvo durante 14 días, el equivalente a unos 3 cuartos de kilo de uvas frescas a lo largo de 2 semanas. También se midió la respuesta de la piel de los sujetos a la luz ultravioleta antes y después de consumir las uvas. Los expertos observaron que, después de consumir uva en polvo, era más difícil que la luz ultravioleta causara quemaduras en la piel de los participantes. Se habría necesitado una mayor exposición a esta radiación para producir los mismos efectos que antes de comer uvas. El consumo de uva también se asoció con un menor daño sobre el ADN a causa de los rayos ultravioleta, así como con menor muerte celular en la piel y menos inflamación. Los autores del estudio creen que la uva puede ayudar a prevenir el cáncer de piel, aunque es necesario realizar más estudios para confirmarlo. Estos resultados no significan que se pueda sustituir el protector solar por comerse un racimo de uvas, pero esta fruta puede ofrecer una protección adicional para la piel. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En entrevista.
Continuamos en señal informativa. Esta mañana tengo el gusto de saludar vía telefónica al maestro Rodolfo Navarro Bravo. Él es el coordinador de la licenciatura en Contaduría Pública. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día.
Buen día, Cristina. Buen día, buen día.
Platíquenos.
Y saludar a su radio escucha.
Muchas gracias. También nos da gusto saludarlo. Y bueno, platíquenos, maestro. Pues estamos en mes de inscripciones. Y bueno, en el caso de la licenciatura en Contaduría Pública, ¿cuál es el perfil de los aspirantes?
Mira, Ana Cristina, el perfil que se requiere para poder ingresar a la carrera de Contaduría Pública, primero es tener amor por los números. La contabilidad es basada a números, es amor por los números. Gusto por el trabajo en equipo, otro de los requisitos. Uno muy importante que todo contador debe de tener es tener una actividad e independencia de juicio, así como la habilidad de comunicarse asertivamente con las personas.
Perfecto. Maestro, ¿cuáles son los ejes formativos centrales de la carrera?
La carrera de contaduría pública tiene 5 áreas de formación profesional en el que se prepara el estudiante para que salga a ofrecer sus servicios profesionales a la comunidad, como son las áreas de contabilidad, el área de auditoría, el área de finanzas, el área de costos y el área de fiscal, que esa se refleja en la determinación y cálculo de impuestos.
Bien, ¿qué actividades extracurriculares están manejando en la carrera con la finalidad de que los alumnos pues puedan tener una mejor preparación?
Efectivamente, Cristina, las actividades extracurriculares, que son aquellas que vienen a formar integralmente al estudiante para prepararlos a la hora de enfrentarse al campo laboral, pues el centro universitario ofrece talleres de especialización, seminarios, conferencias de temas actuales de la contaduría. Desarrollamos ese vínculo con el Colegio de Contadores Públicos. Y mes con mes el Colegio de Contadores nos ofrece prácticas estudiantiles en el que a los alumnos les enseña toda el área de la contabilidad y de los impuestos. Así, un evento importante pues son los deportivos, ¿no?, que forman parte de esta, de este cúmulo de actividades extracurriculares que lleva a cabo el estudiante durante su preparación profesional.
Desde luego, ¿qué días y horarios de clases están manejando y cuántos semestres, maestro?
Mire, la carrera de contaduría, tenemos establecido el horario vespertino de 2 a 4 de la tarde, de miércoles a viernes, y a excepción de los de primer ingreso, que ellos mantienen los martes, por algunas actividades extras que se les puede asignar.
De acuerdo. En el caso de la carrera de contaduría, estamos hablando de que es una carrera acreditada. ¿Qué significa esto para los para los aspirantes y para los alumnos?
Significa que van a ingresar a una carrera de calidad, una calidad que es reconocida a nivel nacional por ese órgano acreditador de CASECA y por las mismas instituciones federales.
Maestro, ¿el perfil de egreso cuál sería?
El perfil de egreso, pues el alumno sale de la carrera de contaduría preparado para resolver los problemas en materia contable, fiscal y administrativa de cualquier empresa. Recordemos que dentro del campo laboral, pues es amplio, amplio el campo laboral de la carrera de contaduría, pero serían las principales formación que tiene el estudiante a la hora de salir.
Muy bien, usted aquí en la zona norte de Jalisco, y pues también podríamos hablar del sur de Zacatecas, ¿cómo percibe el campo laboral? ¿A qué retos se estarían enfrentando los egresados? Y también, ¿cuáles son las oportunidades que hay en esta región?
Mira, Cristina, buena pregunta. Se ha venido manejando que algunas carreras profesionales tienden a desaparecer por el avance tecnológico que se está teniendo día con día a nivel mundial. Pero si bien es cierto, la carrera de contaduría es una carrera que no desaparece, porque el amplio campo laboral que cuenta, pues, es muy importante. Un estudiante se prepara para poder laborar en la área del gobierno, en la área de empresas públicas, empresas privadas, en el área del sistema financiero mexicano. Entonces, su proyección de la carrera es amplia. Y nada más recordarles que en esta vida todos requieren de un contador, porque el contador es el que va a hacer que esté bien el empresario con el gobierno.
Exactamente, sea pequeña, mediana la empresa, ¿no?
Así es.
Maestro, ¿ya tuvieron sesiones informativas, es correcto?
Así es, hemos tenido sesiones informativas. En días pasados tuvimos el Conoce con Norte virtual, en el que nosotros como institución que ofrece servicios académicos y licenciaturas a los que van egresando de la prepa, pues los invitamos a las prepas en las que impacta el centro universitario, como acertadamente tú lo dices, el sur de Zacatecas y norte de Jalisco, para que estuvieran presentes de manera virtual, conocieran el centro, conocieran nuestras ofertas y las virtudes y bondades de cada una de las carreras de ese centro.
Estas sesiones fueron a través de Facebook Live y entiendo que los aspirantes pueden ingresar a la página de Facebook del centro universitario y ahí consultar las sesiones que sean de su interés. En el caso de la página de Facebook, en el caso de Facebook, ¿la carrera de contaduría tiene algún apartado especial?
Creo que aquí todos participamos de manera particular. Cada una de las carreras tiene su propio apartado. Esta liga o este video lo van a poder encontrar efectivamente en la página del Facebook del Centro Universitario. Ahí se encuentran depositados todos los videos de todas las carreras en las que les damos a conocer cuáles son las bondades y virtudes.
El contacto directo con su coordinación, ¿cuál sería? Entiendo que hay números de WhatsApp que están a disposición de los interesados para resolver dudas.
Claro, claro que sí, Cristi. Mira, yo manejo dos números telefónicos, que es el de la, uno es el de la coordinación, que es el 33-23-10-14-69, y el particular, que con gusto atiendo a cualquier hora que reciba una llamada o un mensaje, que es el 33-39-56-72-66. Perfecto. En estos dos teléfonos, con gusto los atiendo, cualquier duda que tengan sobre la carrera, sobre el propio proceso de registro, con gusto los atiendo.
Excelente. Pues entonces, para cualquier interesado en cursar la licenciatura en contaduría, los números telefónicos para resolverles dudas son el 33-23-10-14-69 y 33-39-56-72-66 o 42. Aquí me perdí un poco.
Es 72-66.
Perfecto. Entonces, 33-39-56-72-66. Maestro, ¿algo más que desee agregar?
Nada más invitar a los estudiantes que van egresando de las prepas, pues que en la vida solamente se presenta una oportunidad, y esta oportunidad se las brinda el Centro Universitario del Norte. Estudien, prepárense, recuerden que ustedes como jóvenes es el motor del país, y nosotros como institución educativa somos los que engrasamos ese motor para que el país salga adelante.
Excelente. Pues agradezco mucho su participación, maestro Rodolfo Navarro Bravo, coordinador de la licenciatura en Contaduría Pública. Le deseamos que tenga un excelente día.
Gracias, Cristi, igualmente. Saludos a todos.
Muchas gracias al maestro Navarro. Nos vamos a nuestra última pausa.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. En entrevista.
Continuamos en Señal Informativa. También saludo esta mañana al licenciado Jorge Arceo. Él es jefe de la unidad de ingreso aquí en Control Escolar en CUNORTE. Y bueno, está en la línea telefónica porque justamente, pues ya a pocos días de concluir este proceso de registro, pues estamos hablando de que pueden surgir muchas dudas todavía para aquellas personas que aspiren a estudiar una carrera en este centro universitario. Licenciado, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buenos días, Ana Cristina, muchas gracias por la invitación. Y antes que nada, pues felicitarlos porque están de manteles largos. Felicidades por esos 15 años de vida de la radio UDG Colotlán.
Así es, muchas gracias por la felicitación. 15 años ya con programación propia, cosa que desde luego, pues para nosotros es muy valioso y esperamos que para la audiencia también. Licenciado, pues bueno, quedan pocos días ya para el registro y supongo que pues han surgido muchas dudas de los aspirantes y quisiéramos que nos compartiera cuáles son las más frecuentes.
Claro que sí, Ana Cristina. Pues bueno, es un proceso de registro atípico a los procesos anteriores. Ha habido obviamente algunos cambios significativos en cuanto al proceso de ingreso a nuestra Universidad de Guadalajara, con la finalidad de prevenir los contagios por el COVID-19, ¿no? Pues bueno, en cuanto a fechas relevantes, pues tenemos ya el cierre el próximo domingo 28 de febrero. Se cierran los registros para todo aspirante que tenga la intención de ingresar a la Universidad de Guadalajara, y de ahí se inician las dudas, ¿no? La primera es, ¿hasta cuándo tengo para pagar? La fecha límite de pago es el 2 de marzo, ¿sí? El martes 2 de marzo es la fecha límite para que todos los muchachos puedan realizar su pago. Obviamente hay quienes lo pagan después del día 2 de marzo, y bueno, viene un proceso administrativo en el cual nosotros tenemos que solicitar se tome como extemporáneo para que puedan ellos continuar con su proceso de ingreso. Que ha sido algo muy repetitivo que nos preguntan los muchachos. ¿Cómo voy a obtener mi solicitud de aspirante? Bueno, les comento que se ha generado un proceso por medio del cual cada uno de los muchachos podrá subir al sistema de escolar, se les abrirá una pestaña donde ellos mismos van a poder subir su foto, su firma y su huella. Lo que anteriormente nosotros les generábamos una cita, acudían aquí a control escolar, aquí les tomábamos foto, firma y huella, nosotros llamamos los biométricos. Sin embargo, pues para evitar ese contacto entre todos los aspirantes y el personal del área de control escolar, bueno, se generó una pestaña en la cual ellos pueden subirlo. Características de las fotos, Ana Cristina.
Sí.
No deben traer alguna gorra, es decir, no cachucha, no algún nada que les pueda tapar la frente, nada que les pueda tapar la cabeza. Entonces, no gorras, no bufandas, no gorros, cualquier objeto que les impida que su cara quede descubierta al 100%, ya que esa foto posteriormente es utilizada para su credencial de alumno.
Bien.
No lentes para quienes utilizamos en su momento o quienes utilizan actualmente lentes, bueno, les pedimos que se los quiten porque obviamente refleja la luz al tomarle la foto y no se verá bien en su credencial de estudiante. Eso sería en cuanto a la fotografía. La firma, pues bueno, nosotros les hemos pedido a algunos de los muchachos que nos han hablado que lo pueden hacer en una hoja en blanco, le toman una foto con su teléfono celular, posteriormente la bajan a su computadora, la recortan y la suben al sistema, al sitio de escolar, y de igual manera la firma, ya que no van a tener un lector de huella y un lector de firma para poderlo subir de manera ordinaria.
Entonces, firma y huella sería de esa manera, en una hoja en blanco. Después hay que destruirla, ¿no?, para evitar cualquier situación.
Claro que sí.
Muy bien.
Esto iniciaría a partir del lunes primero de abril y terminaría el 31 de mayo. Obviamente entendemos que habrá muchos muchachos que por alguna situación se les dificulte. Sí los vamos a estar atendiendo en control escolar, pero la indicación es que obviamente ellos intenten subirlo, ellos cumplan con este requisito, y quien definitivamente tenga algún problema, claro que lo estaremos apoyando aquí desde la Coordinación de Control Escolar.
Muy bien. Entonces, esto con relación a las fechas más importantes. ¿Habrá examen de admisión y cuándo sería, en caso de que sí?
El examen de admisión está programado para el sábado 19 de junio. Hasta ahorita no hemos recibido información confirmada de que se suspenda la aplicación del examen de admisión. De todos modos, le pedimos a todos los muchachos que estén al pendiente de las publicaciones que se realicen en las páginas oficiales, en este caso en las del Centro Universitario del Norte, o alguno de los medios de las redes sociales, también oficiales del Centro Universitario, y asimismo se les hace llegar un correo donde se les avisa de la aplicación o no de la prueba de aptitud académica. El día de hoy continuamos con la fecha para la aplicación del examen de admisión, que sería el sábado 19 de junio. Hasta el día de hoy no hay confirmación de que se suspenda.
Perfecto. Háblenos de los costos también para que lo tengan presentes los aspirantes.
Claro que sí. El costo de aspiración para toda la Universidad de Guadalajara en el nivel de licenciatura o ingeniería es de $858.
Muy bien. ¿Tienen que entregar documentación? ¿Cómo sería este proceso?
También una vez que ya cumplieron con subir foto, firma y huella al sistema de escolar, esto sí ya se venía manejando desde el ciclo anterior. Se abre una pestaña también ahí mismo en la página de www.escolar.ug.mx. Vienen varios apartados. El de aspirantes, vamos a darle seguimiento de trámite. Se les habilitó un botón, una pestaña, en la cual ellos van a poder subir una imagen de su certificado de bachillerato, una imagen de su acta de nacimiento y una imagen de su CURP. Esto sería de igual manera para todos los muchachos que aspiran a cualquier trámite de ingreso en la Universidad de Guadalajara. Se les abre esa opción y esto iniciaría a partir del primer día hábil después de la aplicación del examen de admisión, que sería el lunes 21 de junio, y como fecha límite para subir sus documentos sería el 13 de julio.
13 de julio, fecha límite para entregar documentos.
Sí, efectivamente, Ana Cristina.
Muy bien. ¿Algún otro dato que desee agregar, además de proporcionarnos algún número de contacto?
Claro que sí. Pues invitarlos a que sigan realizando sus registros. Quien tenga por ahí algunas dudas, se nos han presentado también, Ana Cristina, dudas en cuanto al número de seguridad social. Bueno, el sistema ha generado una ventana alterna o emergente para que ellos puedan obtener su número de seguridad social. Les va a pedir su CURP, les va a pedir un correo electrónico muy importante. Actualmente los correos electrónicos son los medios de envío y recepción de información. O sea, a través de este correo electrónico a ellos les llega un formato donde viene su número de seguridad social. Importante, los datos tanto de correo electrónico como de CURP obviamente son personales y solamente se genera una vez. Es decir, si yo quisiera apoyar a alguno de los muchachos aspirantes y pongo mi correo electrónico, pues ahí el sistema va a decir que ya fue utilizada esa dirección. Son datos de correo electrónico personales y solamente se les permite una sola vez para recibir esa información del número de seguridad social.
Muy bien, licenciado. Y finalmente, ¿el número de contacto?
Claro que sí. Bueno, se encuentran en el 01499-99-21333, 201-10-224-66-224-67, en la extensión 58-144. Aquí mi compañero Edgar Murillo de la Torre y su servidor, Jorge Arceo, somos quienes los estaremos atendiendo, revisando todos los temas de primer ingreso.
Perfecto. Muy bien, pues licenciado, agradecemos mucho su participación y quedamos a la orden por si hubiera algún detalle importante que comunicar a los aspirantes. Le agradecemos y le deseamos un excelente día.
Muchas gracias, Ana Cristina, y ojalá que sean muchos, muchos años más. Comentarles que siempre les he dicho, la radio UDG en mi vida ha sido muy, muy importante, ya que he estado en varias ocasiones fuera de Nicolotlán querido, y ha sido el medio por el cual tengo bastante contacto con mi centro universitario, ¿no? Háblese desde San Martín, háblese desde Mezquitic o en algunos otros municipios que me ha tocado laborar.
Así es, lo conocemos como uno de nuestros fieles radioescuchas, agradecemos la preferencia y nos da gusto saber que se cumple con ese objetivo de ser un vínculo entre la gente de la región y pues sus municipios de origen. Licenciado, gracias por su participación.
Estamos a la orden, Cristina. Tienen un bonito día.
Igualmente para usted. Gracias también a todos ustedes por habernos sintonizado. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.